ピラジオ。
Es urgente, ya no hay tiempo.
Se derriten nuestros hielos.
Pues como ya lo habíamos anunciado en el programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad nos encontramos con una compañera, una hermana muy querida para nosotros y nosotras desde la Red de la Diversidad. Nos encontramos con Guadalupe, quien es parte de Cultural Survival, con quien también hemos iniciado un camino de trabajo aquí en Bolivia, ¿no? Hablando del tema de los minerales de transición. Ya hemos conversado de este tema también y vamos a seguir conversando en los posteriores programas del Hueco en el Muro, mejor dicho. El motivo ahora para encontrarnos con Guadalupe es hablar sobre una producción sonora que han venido a realizar en torno al lago Titicaca, sus conexiones, las comunidades que conviven en la ribera del mismo y pues varios elementos que ellos y ellas creen muy importantes transmitir en esta producción. Antes de hablar de la misma, Guadalupe, pedirte que saludes y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que vienes realizando.
Hola a todos y todas, a los integrantes de Huayna Tambo y de la Red por la Diversidad y también a las y los radioescuchas. Es un placer para mí, un gusto poder estar compartiendo esta noche algunas reflexiones sobre el trabajo que recientemente fuimos a hacer allá a Bolivia y también a parte de Perú, otro compañero de la organización Cultural Survival y yo. Pues platicarles que en Cultural Survival, que somos una organización que desde hace más de 50 años trabaja junto a pueblos indígenas, pues tenemos varios temas de interés y uno de los temas más importantes para nosotros, principalmente en los últimos años, pues son los que tienen que ver efectivamente con minerales de transición, que son estos minerales que nos han dicho que son indispensables para una transición energética, y entre ellos está el níquel, el litio, el cobalto, el cobre también. Y otro de los temas importantes es el del cambio climático. Entonces, en el marco de esta temática, la del cambio climático, nos propusimos desde finales del año pasado, 2023, realizar algunas producciones radiofónicas respecto a los problemas que está sufriendo el lago Titicaca por esta falta de lluvia, esta situación de que se está secando. Pero bueno, ya en el terreno nos dimos cuenta que no solo es una cuestión de cambio climático, sino se suma también una cuestión de contaminación. Ahorita podemos platicar más sobre eso, pero les comento de manera muy general que el objetivo era realizar una serie radiofónica, especialmente de un formato que se llama documental radiofónico, sobre este tema del lago Titicaca y también un video. Entonces logramos afortunadamente contactar con personas, organizaciones, integrantes de comunidades cercanas o trabajando con el lago Titicaca de Bolivia y Perú, y finalmente pudimos ir a realizar estas entrevistas durante los primeros días de este mes de febrero. Ahora estamos de regreso y estamos ya en el proceso pues de volver a ordenar todos los materiales, reorganizar nuestros guiones, porque ya teníamos unos guiones previos, pero evidentemente con toda la información encontrada, pues estos guiones van a transformarse y próximamente estaremos ya dedicándonos a la producción y edición de los materiales.
Guadalupe, querida, en estas entrevistas que ustedes han podido realizar ya en territorio, ya algo nos decías, ¿no?, que han podido evidenciar, pero ¿qué elementos importantes rescatas de estos encuentros, de estas conversaciones, ¿no?, que nos pueden servir a nosotros y nosotras para seguir dialogando en los territorios en los cuales nos encontramos accionando, ¿no? Tanto como estos problemas de contaminación que sufre este cuerpo de agua tan importante para nosotros y nosotras, como también estas formas de reexistencia, de resistencia que existen de las poblaciones que están cercanas a este cuerpo de agua, repito, que hacen posibles también en algún momento la crianza y la regeneración de la vida misma.
Sí, pues nosotros nos encontramos con varias cosas interesantes. La primera parte que voy a abordar es justamente la de las problemáticas que vive el lago Titicaca, y después pasamos al tema de las resistencias, como lo nombrabas tú, y resistencias de las comunidades que están en los alrededores. Respecto a las problemáticas que aquejan al lago, te puedo decir que la mayoría, o les puedo decir que la mayoría de los entrevistados coincidieron en dos fundamentales: el tema del cambio climático y el tema de la contaminación del lago. Y también coincidían en algo que me parece fundamental, y es que respecto al tema del cambio climático, realmente no podemos hacer tanto, no podemos incidir de manera directa. Sabemos que el cambio climático pues viene gestándose desde hace décadas, y que sobre todo podemos decir que los principales actores ahí que tendrían que tomar cartas en el asunto pues son las grandes empresas, ¿no? Las grandes industrias a nivel mundial que contaminan y que están pues despidiendo estos gases que generan el efecto invernadero y que han llevado a que el planeta se esté calentando cada vez más, ¿no? Y esto a su vez, pues, cómo cambia nuestros ecosistemas y cambia la vida en nuestros territorios. Y nos decían los investigadores, bueno, sobre el cambio climático no podemos hacer nada, pero sobre el tema de la contaminación sí que podemos tomar acciones. Entonces nos dimos cuenta también que la mayoría de las organizaciones y comunidades con las que platicamos, que están tratando de hacer frente y ayudar a que el lago Titicaca, o para que el lago Titicaca no se contamine todavía más, pues están justamente enfocadas en esta temática, en cómo resolver desde sus propios espacios el tema de la contaminación. Por ejemplo, platicamos con compañeros y compañeras de una organización que se llama IADI, Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, que desde hace tiempo vienen impulsando proyectos en la región de la Cuenca Catari, que como sabemos es una de las regiones más pobladas de Bolivia y también una de las que sufre más contaminación, y en donde hay además varios ríos que después desembocan en el Titicaca, ¿no? Entonces ahí se están haciendo, junto a IADI y las comunidades, se están haciendo proyectos, por ejemplo, de limpieza de los ríos, ¿no? O también proyectos para detener en el transcurso de algunos ríos la basura, sobre todo basura pues, de gran tamaño, plásticos, botellas, todo este tipo de cosas. Hay también un proyecto que me parece muy interesante, que tiene que ver con la limpieza del agua que llega al lago Titicaca. Se limpia desde antes en el río Pallina a través de un sistema de descontaminación con biocarbón. Este es un proyecto piloto que ellos nos enseñaban, que ellos nos llevaron a ver ahí donde está instalado, que es en la comunidad de Machacamarca, y logramos ver cómo el agua que entra completamente negra y con mal olor incluso, sale mucho más limpia, ¿no? Después de este proceso de descontaminación. Y bueno, las acciones se están haciendo en ese ámbito, en el de la contaminación, y que creo que es justamente el ámbito, pues, que nos toca a todos, sobre todo a las comunidades que están cercanas al lago Titicaca. Muchos de los investigadores también hacían énfasis en la temática de la educación, ¿no? Cómo el Estado boliviano, y pasa también en los otros estados, pues no solo en Bolivia, también aquí en México pasa, se ha dejado de lado en las escuelas públicas una buena formación respecto a temas ambientales, ¿no? Hace falta que se fortalezcan los planes de estudio respecto a temas ambientales. También, y eso ya me va a llevar a platicar de las acciones que están haciendo las comunidades, también un enfoque que queríamos dar dentro de esta investigación era el de la relación espiritual de las comunidades aymaras con el lago Titicaca. Y nos dimos cuenta, y esto nos lo compartía un joven antropólogo aymara, Clemente Mamani, que es hijo de un poeta del mismo nombre, Clemente Mamani Laruta. Él nos decía, parte de la contaminación y la destrucción y la degradación del lago Titicaca tiene que ver con el hecho de que las comunidades de los alrededores y de otros lugares de Bolivia, nos decía él también, pues han ido perdiendo esa relación espiritual con el lago, ¿no? Si dejamos de creer que el lago es la mamacota, que el lago nos nutre, que el lago nos da vida, que hay que ofrendar al lago, que hay que agradecer al lago, si todo eso se va perdiendo, pues entonces es más fácil también que contaminemos, que tiremos basura y demás, ¿no? Sin embargo, yo ya de regreso reflexionaba con el compañero que me acompañó a hacer estas entrevistas, que es verdad que las comunidades y los individuos y también las colectividades, pues tenemos cierta culpa, por así decirlo, ¿no? Respecto a temas de contaminación y demás, parar la contaminación de las comunidades cercanas, por ejemplo, con la contaminación de las grandes empresas, ¿no? Hay que hablar también de todos los desechos de minería y de industria que terminan llegando al lago Titicaca. Y eso, por ejemplo, a veces no se cuestiona, ¿no? Es fácil decir que las comunidades tiran la basura o que la gente contamina el lago, pero no se dice lo que están haciendo todas las grandes industrias que también están contaminando el lago y que los estados no les ponen límites, ¿no? Ni las obligan a que hagan, por ejemplo, tratamiento de residuos de manera más adecuada. Y bueno, también ya sobre el otro tema, pues nos dimos cuenta que hay varias iniciativas para tratar de ayudar a que el lago se regenere. También, por ejemplo, con algún investigador platicábamos que a veces mucha gente toma este discurso de vamos a salvar al lago, ¿no? Y nos daba un poco de risa porque decíamos, qué vanidad, ¿no? Yo creo que el lago es un ente sagrado que existe desde mucho antes de que nosotros existiéramos como personas y además como especie. El lago está, yo creo que desde hace millones de años, ¿no? Antes de que estuviera el Homo sapiens en la Tierra. Entonces, el lago se puede salvar a sí mismo, pero lo que sí podemos hacer es dejar de contaminarlo para justamente ayudar a que el lago se regenere por sí solo, ¿no? Y, bueno, algunas de las acciones que vimos son, por ejemplo, las de un grupo de mujeres en Puno, específicamente en la isla de los Suros. Son compañeras Suro, que tienen un colectivo que se llama Flores del Lago, perdón. Y ellas, nos comentaba la compañera Rita Suaña, que es la coordinadora de esta organización, que han hecho varias acciones, por ejemplo, recolectar basura, ¿no? Una acción muy básica, recolectar toda la basura que se va juntando en la parte de la orilla del lago. También han ido a dar pláticas a las escuelas cercanas y con los niños de ahí de la isla de los Suros, de estas comunidades, de esta comunidad, para tratar de que hagan conciencia sobre la importancia de cuidar el lago, de no tirar basura y de reciclar también la basura que producimos. Y también nos hablaba de la importancia de recuperar esta relación espiritual con el lago, y ellas en ese sentido también están tratando de recuperar, ¿no?, esta relación. Están volviendo a hacer rituales para agradecer al lago, están también enseñando a los niños, ¿no?, a que puedan hacer estos rituales, están incluso recuperando la lengua, lo cual también es importante. También, por ejemplo, nos platicaba un compañero de Bolivia, Oscar Limachi, él es habitante de la comunidad de Quehuaya, y él nos llevó a hacer un recorrido por la parte del lago menor del Titicaca, y él nos hablaba también de acciones que han hecho en la comunidad. Ahí, sobre todo, han sido acciones junto a investigadores, ¿no? Han colaborado para que se ponga ahí en la parte del lago menor del lago Titicaca una boya centinela que está mandando información cada cierto tiempo sobre los niveles del agua, el nivel de contaminación y demás, ¿no? Y por ejemplo, de esta, los resultados que da esta, o la información que da esta boya centinela, se han publicado ya algunos libros e informes en donde se va muestreando cómo ha ido cambiando el nivel del lago y también el nivel de contaminación en ciertas regiones y qué acciones tendría que tomar entonces pues el Estado boliviano y también el Estado peruano. Y bueno, esto es lo que puedo comentar sobre este tema. Creo que la normativa para perseguir o para castigar, si así se puede decir, a las empresas que contaminan los lagos y los ríos y nuestros territorios, pues es muy laxa en nuestros países. En el caso de México ocurre igual, y antes peor, porque existía una ley que tenía que ver con minería, la ley minera, que era mucho más abierta, ¿no? En la que las mineras podían explotar nuestros territorios sin retribuir nada, sin tratar los desechos de manera correcta, así completamente sin castigo y además con concesiones que duraban hasta 50 años y se podían repetir por otros 50 años, ¿no? O sea, hasta 100 años. Imagínense una concesión de 100 años. Y bueno, esto ocurrió en México y con ciertas luchas se logró que se hicieran algunas regulaciones, adecuaciones o reformas a esta ley minera y actualmente se ha logrado hacer una ley un poco más severa respecto a estas empresas que contaminan nuestros territorios. Sin embargo, creo que en otros países las leyes siguen siendo laxas. Incluso aquí en México, con esta nueva ley, todavía sigue siendo un poco laxa, ¿no? Hace falta presionar más, amarrar más a estas empresas para que... Porque además son las que contaminan al por mayor, ¿no? Puede ser que una comunidad que esté en las cercanías, pues tire basura y demás, pero las que realmente están contaminando son las grandes industrias. Los mataderos también, ¿no? En el caso de la cuenca Catari... mucha sangre y desechos de los mataderos se va directamente a los ríos que después llegan al lago. Y lo que yo pensaría para que esto se pueda hacer cumplir, pues es siempre informarnos sobre los derechos que tenemos los pueblos indígenas. Es cierto que muchos de estos proyectos de minería y otro tipo de megaproyectos están en territorios de los pueblos indígenas y muchas de las nuevas amenazas vienen justamente otra vez hacia los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? El litio, el cobre, el cobalto, el níquel se van a extraer otra vez de nuestras montañas, ¿no? De nuestros bosques, ¿no? Se van a devastar estos territorios. Entonces creo que ahí la parte fundamental es que los pueblos podamos saber cuáles son nuestros derechos. Nosotros en Cultural Survival siempre hablamos mucho de un derecho fundamental, que es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Es un derecho que está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también en el Convenio 169 de la OIT. Y alguna vez recuerdo que un abogado decía, bueno, pero las declaratorias como esta de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues no son obligatorias para los países, son una especie de recomendaciones, ¿no? Y si bien es cierto que no son obligatorias, también es cierto que cuando los países las suscriben, pues tendrían que ir promoviendo que se cumplan, ¿no? Entonces, tengo entendido que Bolivia es uno de los países que suscribe esta declaración y también el convenio 169. Y también en Cultural siempre estamos promoviendo eso, que los pueblos podamos exigir que frente a cualquier megaproyecto que amenace nuestros territorios, se puedan seguir los protocolos de consentimiento libre, previo e informado. En el caso de México, esta exigencia es un poco complicada. No sé cómo venga ocurriendo en el caso de Bolivia o si se ha hecho siquiera la exigencia. Porque en México, el propio Estado dijo, bueno, vamos a hacer los protocolos de consentimiento libre, previo e informado. Lo que se requiere es una consulta y empezaron a organizar una serie de consultas falsas, ¿no? En las que llamaban a líderes que no eran realmente los representantes elegidos por la comunidad, sino líderes quizás sí de un pueblo indígena, pero más cercanos al Estado. Y en el caso del Tren Maya, que se está haciendo en el sureste de México, pues se hicieron varias consultas falsas, en donde estos pseudo líderes aceptaron que pasara el Tren Maya, y después el Estado dijo, ya se hizo la consulta, ¿no? Y entonces ya no hay como ningún problema legal hacia el exterior, porque está ya probado que se respetaron los derechos y que se respetó el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Entonces, en el caso de México, es como algo de doble cara esto del consentimiento. Y muchos pueblos prefieren no hacerlo, prefieren que en sus territorios, que en sus comunidades, más bien, no se lleven a cabo estas consultas. Y un ejemplo muy interesante que hay acá en México y que quizás pueda ser también un ejemplo para los territorios de allá, es que en la montaña de Guerrero muchos pueblos se dieron cuenta de este doble juego del Estado con el tema del consentimiento y entonces dijeron, pues nosotros antes del derecho al consentimiento tenemos el derecho a la autonomía y libre determinación y con base en este derecho nosotros ya determinamos en asambleas comunitarias que no queremos, ahí era una minera la que iba a estar en el territorio, no queremos minería, y declaramos a nuestros territorios como territorios libres de minería. Entonces, no queremos ni minería, ni consulta, ni procesos que tengan que ver con el consentimiento libre, previo e informado. Nosotros declaramos territorios libres de minería y negamos todo lo que se pueda hacer, ¿no? Y además metieron amparos, estos amparos por fortuna fueron ganados, y hasta el momento esa región de la montaña de Guerrero, en donde hay pueblos mixtecos, nahuas, tlapanecos, pues ha logrado que la minería no entre, ¿no? A diferencia de territorios cercanos también, en los que sí hay minería ya. Entonces creo que esas pueden ser las vías, ¿no? Conocer nuestros derechos y cuando estos derechos el Estado los utiliza a su favor, pues buscar otras alternativas.
Exactamente, Guadalupe, hay como mucho camino por hacer respecto a poder de alguna manera ejercer estos nuestros derechos, ¿no? Porque el Estado siempre encuentra como las herramientas legales para impedirte ejercer los mismos, ¿no? Pero cuando nos organizamos, como tú lo decías, o cuando la comunidad decide hacer escuchar su voz, es cuando estos derechos en alguna manera, de alguna medida, van a ser cumplidos, ¿no? Y van a tener que ser escuchados sí o sí por el Estado y por las diversas instancias que están encargadas de proteger precisamente la vida en estos territorios, ¿no? Ya para ir cerrando este encuentro, preguntarte un poquito acerca de la producción de este material, ¿por qué decidieron hacer este documental sonoro, ¿no? ¿Por qué para escuchar este material, si la mayoría de la gente ahora lo que quiere es ver, ¿no? Y cada vez quiere verlo, ver las cosas en formatos más cortos y más breves. Entonces, me gustaría un poquito que nos compartas. Sabemos que también están haciendo como un video, pero están priorizando este documental sonoro. Entonces, nos gustaría también que nos compartas un poco el por qué han decidido hacer esto.
Sí, una de las principales razones por las que decidimos hacer el documental sonoro es porque nosotros trabajamos principalmente con radios comunitarias. En Cultural Survival tenemos una base de datos de alrededor de 600 radios comunitarias de todo el mundo a las que les hacemos llegar nuestros materiales cada mes y además estos materiales quedan en nuestras plataformas y ellos los pueden descargar en cualquier momento. Entonces sabemos sobre la potencia y la importancia que tienen las radios en nuestros territorios. En el caso de México, y me imagino que ocurre también esto en Bolivia, hay lugares a los que, por ejemplo, no llega el internet, no llega señal de televisión tampoco, pero sí llega la radio. Y la radio sigue siendo un medio fundamental para los pueblos. Entonces, para nosotros, nuestra principal audiencia, pues son los pueblos indígenas. Y siempre estamos buscando además que les lleguen materiales de calidad, ¿no? Entonces, por eso estamos también buscando formatos que sean mucho más completos, más integrales, que manejen también todo esto de los ambientes sonoros, que nos trasladen al territorio, ¿no? Y por eso decidimos este formato. Queremos que los escuchas de este documental radiofónico, así estén en Bolivia, estén en México, en Guatemala, en otros territorios, pues sean llevados a través del sonido hasta allá, hasta el lago Titicaca, y también pues así logremos tomar conciencia sobre lo que nos toca hacer por nuestra parte para ayudar a que este lago se recupere, también tomar conciencia sobre las exigencias que nos toca hacer a los estados para que tomen cartas en el asunto, tomar conciencia sobre nuestros derechos también. Y esa fue la principal razón por la que decidimos esto. También, pues siempre estamos apostando a no, pues a buscar nuevos formatos, pero además a no dejarnos llevar por lo que imponen los grandes medios de comunicación o las grandes plataformas, ¿no? Es verdad lo que decías, compañera, ahora la gente está acostumbrada a ver cosas muy cortitas, ¿no? Cosas como los videos de TikTok de apenas unos segundos y no quieren ver nada más. Entonces creo que hay que ir también un poco a contracorriente, tratando de que esto no sea así, tratando de que tengamos información más valiosa, tratando de que no todo sea tan rápido y en unos segundos, y también por eso decidimos hacer estos formatos. Nosotros comentarles que habíamos pensado hacer un documental radiofónico de una hora, pero nos dimos cuenta que tenemos tantos materiales y hay tanta información que en realidad lo que vamos a hacer es una serie documental de menos unos 3 capítulos, 4 capítulos de media hora a 40 minutos cada uno, y vamos a ir abordando las temáticas pues diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una idea de que en los primeros capítulos quizás abordemos las generalidades sobre el lago Titicaca, en el segundo capítulo las temáticas relacionadas con la sequía del lago, después las temáticas relacionadas con la contaminación, después acciones que están haciendo las comunidades, no sé, por ahí vamos a ir buscando este enfoque, pero la cuestión es que sea toda una serie y que esta serie la puedan escuchar y descargar desde distintos territorios.
Muchísimas gracias, Guadalupe. Es realmente importante compartir estos espacios con estas experiencias que se van plasmando en el cotidiano, ¿no? Que a veces no son tan visibles, porque como tú lo decías, ¿no? Las grandes empresas, las grandes plataformas no quieren que este material justamente sea visible, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros y nosotras generar redes para visibilizar nuestras voces, estas voces que se expresan en diversos territorios y que expresan de alguna manera preocupaciones, pero también expresan esto que decíamos al inicio, ¿no? Estas formas de resistencias, reexistencias que están criando y regenerando la vida misma. Con el compromiso también de volvernos a encontrar más adelante ya para la presentación precisamente de este material. Estamos atentos y atentas a cuando esto suceda. Nos despedimos. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más. Te cedemos las palabras.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Y con gusto vamos a estar compartiendo los materiales una vez que estén terminados para que pues se puedan difundir en aquellos territorios y con quienes ustedes gusten. Gracias nuevamente.
Un programa en nuestro estilacho.